contaremos hoy una nueva historia de Napoleón. Napoleón buscaba esposa nueva allá por 1807. En otro orden de cosas, todos están de acuerdo, los historiadores, ¿no?, en que Napoleón tenía una extraordinaria capacidad de trabajo. Esta cualidad le permitía, por ejemplo, ocuparse simultáneamente de un tratado de paz, de la etiqueta en la corte de Westfalia, de la finanza francesa, del número de botones a disponer sobre los uniformes de los húsares y de la organización de los bomberos. Bueno, esta cualidad aparecía también en la vida sentimental. Por esos tiempos, en 1807, Napoleón tenía unas 17 amantes en actividad.
Y otras apagadas, como los volcanes.
Es un tipo muy capaz, evidentemente.
Pero es que está muy bien eso que usted dice. Hay amantes en actividad y otras que están apagadas por razones de distancia, de noviazgo momentáneo.
Se le puso de novia al amante.
Por ahí se pone de novia y al menos hasta que el noviazgo no se encarrile dentro de una rutina y previsibilidad.
Claro, el entusiasmo inicial la deja fuera de...
Claro, por lo menos... A mí le dice, mira, no voy a ser tu amante por unos meses, porque estoy con un novio nuevo, fíjate cómo es. Otras se han mudado, y algunas, incluso muy pocas, pueden haberse enojado con uno, y te dejaron.
Sí, incluso sin que uno se entere.
Es un amante que ha abandonado el circuito, no es una amante apagada. Uh-huh. Una amante apagada es que por alguna razón no está ejerciendo.
Sí, por ahí...
Generalmente son razones burocráticas, que tienen que ver con la distancia, horarios, circunstancias de esa índole. Bueno, el caso es que Napoleón tenía 17 amantes en actividad, estoy hablando de amigas que le gustaban y que lo correspondían, y a las que podía convocar para encontrar una mutua satisfacción sin dilaciones, ni promesas, ni entreveros de verborragia. Seminovias me gusta llamarlas a mí, y me parece que se aplica perfectamente. Esta prodigiosa actividad galante no impedía a Napoleón el continuar la búsqueda de una mujer para reemplazar a Josefina. Él todavía estaba casado con Josefina, pero recuérdese que la emperatriz no le daba hijos y por ese motivo el matrimonio imperial empezaba a desgastarse. Así que buscaba esposa. Buscaba esposa para tener descendencia. Napoleón, en noviembre de este año, 1807... supo que la hermosa princesa Augusta de Baviera, hija del rey de Baviera, naturalmente, tenía una hermana más chica, que era la princesa Carlota.
Charlotte.
Dejo este espacio para que en la casa algunos oyentes le contesten a la rara.
Hagan rimas adecuadas.
Sí, correcto. Lo diré de nuevo, la princesa Carlota. Bien, sigo adelante. Augusta de Baviera, la hermana mayor, se había casado con Eugenio de Beauharnais, casualmente el hijo de Josefina.
El hijo.
Pero el hijo que tenía Josefina con su primer esposo, el finado Beauharnais. Dice el cronista que Napoleón, al conocer que Augusta de Baviera tenía una hermana, se incorporó de su escritorio, anduvo a lo largo de su despacho un poco nervioso, y se dijo que si la mina estaba tan buena como su hermana mayor, sentiría gran placer en acostarse con ella cada día. Es decir, Napoleón conocía a Augusta, pero no a la hermana menor. Entonces llamó de inmediato a su ayudante, Rostand, y al mariscal Giraud, y les comentó su plan. Convocad en Milán a la princesa Augusta de Baviera, decidle que traiga a su hermana, y nosotros nos encaminaremos hacia allí inmediatamente. Dijo, utilizando la primera persona del plural como suelen hacer los emperadores. Pocos días después, Napoleón salió hacia Italia, con una pequeña hueste, ¿no? Iban Rostand, Giraud, y muy entusiasmado iba y lleno de ilusión por encontrar a la mujer de sus sueños, calculando que Carlota iba a estar todavía mejor que Augusta, porque las hermanas menores suelen ser, si no más lindas, al menos más jóvenes que las mayores. Ahora bien, el viaje fue una porquería, extraordinariamente penoso. Napoleón sufrió graves peligros. Si esta fuera una película, podríamos contar que a mitad de camino apareció un huracán con torbellinos de nieve que cegaron a los caballos. Los caballos se negaron a continuar. Ya se sabe que es proverbial la prudencia de los equinos, ¿no? Impaciente al verse inactivo y desesperado por llegar, Napoleón descendió del coche. Le dijo al mariscal Duroc y al ayudante que caminaran, porque el coche estaba encajado, sí. Y vieron allá a lo lejos una barraca y trataron de llegar hasta allí. La tormenta arreció. El emperador se sofocó, perdía la respiración. Duroc, a pesar de ser fuerte, tenía dificultades para luchar contra el viento. Finalmente llegaron a la barraca. Allí había un campesino que vendía aguardiente a los caminantes.
¡Aguardiente!
Napoleón recuperó el sentido y preguntó qué convenía hacer. Lo preguntó solamente para probar a sus hombres, ¿no? Duroc y Rostand dijeron que había que volver. Pero el emperador se indignó y dijo que había que avanzar. Al final armaron unos trineos y de ese modo llegaron a destino. Augusta de Baviera lo recibió con sus galas. Ella ya intuía los planes de Bonaparte. Ya habían llegado los chismes a la ciudad y no se hablaba de otra cosa. Napoleón, cansado como estaba, apenas si tuvo tiempo para acicalarse un poco y pidió audiencia con la corte completa para poder al fin, después de terribles peripecias, conocer a Carlota de Baviera, la hermana menor de Augusta. Muy bien, se hace la reunión, llega Napoleón, camina hasta el salón donde estaba la corte y finalmente la vio a Carlota de Baviera. Era horrible. La decepción de Napoleón pudo notarse, aunque él no dijo nada, no dijo nada, pero se puso de mal humor.
Lo conozco.
No saludaba a nadie. Se enojó con uno de los
que le trajeron el bagaje.
Sí. Y no hacía otra cosa que mirar a Augusta y luego a su hermana en un perpetuo ir y venir de sus ojos para certificar aquel desengaño. Pero, además, tal vez por el viaje, tal vez por el desengaño, se agarró un resfrío que lo dejó postrado en Milán por varios días. Más allá de todos esos gestos, Napoleón no hizo ningún comentario desdeñoso respecto de Carlota. Pero algunos sospechaban el desengaño de Napoleón y habían quedado tristes. Entre los que esperaban un casamiento de Napoleón con Carlota estaba el rey, el padre de las dos, ¿no? El rey bávaro. Y el emperador Napoleón, que tampoco quería perder influencia en la región, intentó, para mantener el decoro y las buenas relaciones, hacer algo. Y se le ocurrió la siguiente y pésima idea. Hizo llamar a su hermano Luciano, que estaba en Italia. Luciano se había casado, sin el consentimiento del emperador, con Madame Joubertin, una mujer divorciada de un agente de cambio deshonesto. Cuando Luciano llegó a donde estaba Napoleón, el emperador le dijo enseguida: te ordeno que te divorcies. El hermano de Napoleón, estupefacto, arguyó que amaba a su esposa. Y Bonaparte dijo que no podía quedar mal con la casa de Baviera y que era necesario que él se casara con Carlota.
¡Qué gauchito!
Y se produjo un entredicho familiar, ¿no? De hermano a hermano. Luciano, en el tono más cotidiano, le dijo que no se iba a casar ni loco con esa mujer tan fea y que él mismo se hiciera, que Napoleón se hiciera cargo del error de cálculo que había cometido. Napoleón insistió en que se divorciara y que lo iba a mandar en cana si no se casaba con la mina. Luciano dijo entonces que prefería pasar 12.000 años preso en la isla de Ifa antes de acercarse a Carlota.
¿Qué fulera, qué?
Y salió dando un portazo. Pero sucedió algo espantoso. Cuando Luciano salió, se encontró con la princesa Carlota, que había escuchado todo lo que hablaba. Carlota no dijo nada, pero antes de partir, antes de que Napoleón y Luciano partieran, hizo que una de sus damas de compañía les llevara un mensaje que decía así: no os preocupéis demasiado, vosotros tampoco me agradáis. Eso dijo Carlota. Napoleón abandonó Milán sacudido por la esperanza rota, pero también por la humillación a que lo había sometido aquella princesa. Y aquí termina la historia. Es una historia interesante, ¿no, Rolón? Una historia que debería dejarnos de algunas enseñanzas.
Sí, por ejemplo...
No sé. La primera, que hay que hablar despacio.
Y hay que imaginar lento.
Sí, la segunda, no conviene hacerse traer princesas de Baviera sin antes haber visto por lo menos...
La verdad que contar una historia como esta y que no nos deje ninguna enseñanza... También podría decirse que no siempre las hermanas de las lindas son también lindas.
Es cierto, ¿no?
Es cierto, sí. Puede ocurrir. A ver, sin mencionar a nadie, piense usted en algunas hermanas que conoce... que sean lindas y que la hermana no sea linda. Es raro, ¿eh?
Sí, es raro.
Es raro. En general,
es raro.
Sí, sí. Por lo menos las hermanas que yo conozco, si una es linda, la otra es linda
sí,
también.
La genética,
sí. Que se parezcan no quiere decir eso, ¿eh? Porque a veces dos personas se parecen. Y una es linda y la otra fea.
Sí, es cierto también.
Es cierto. Así que no sé. Lo que sí ocurre es que si una es fea, la otra también sí, ¿no?
Eso es bastante común también.
Seguro.
Yo creo que hizo bien Napoleón. El cálculo estaba bien. Después no tuvo suerte, le tocó una excepción. Pero normalmente las hermanas menores de las lindas son lindas.
Le tiraron el cero, el tipo había igual apostado bien,
sí,
digo, todos
había
los números.
Apostado bien, pero no tuvo suerte.
Lo mandó al frente a Luciano también, pobre.
Bueno, no, eso es otra cosa, ¿no? Pero. Nada más el viaje que hizo. El viaje que hizo. Yo que me quejo a veces por haber fracasado en una cita ciegas en Lanús.
Todo por una ilusión,
claro,
miles de kilómetros.
Algún tipo se cruzó los Alpes en el Pirineo.
Claro.
Y le salió mal.
Sí.
Yo he tenido muchas citas a ciegas e incluso algunas citas a tuertas. Que son...
O sea, así
que
medio...
Son citas cuando uno no ve bien del todo.
Que
las hace medio al oscurel y, o de lejos.
O en algún bailón, eso que no se ve nada en serio.
Claro,
las luces.
Ahí una cosa te encandila. Si uno lo ve, sí.
En la esquina.
Si uno no ve, no.
Y después abajo de la luz.
Claro.
Como dice Dicepo,
sí, uno
¿no?
muchas veces ha citado sombras.
Sí, claro.
Y hay gente que tiene una linda sombra.
Sí. Hay una cosa es el cuerpo y otra cosa
claro,
la cara.
Claro, gente que proyecta linda sombra, ¿eh? Es un lindo piropo cuando uno no sabe qué otra cosa decir.
Con linda sombra que proyecta.
¿Qué tal, fulana? Tiene una linda sombra.
Oh. Muy lindo. Muy lindo. Bueno... También nosotros somos sombras para esas personas en el mismo boliche, Alejandro.
En el mismo boliche, sí. Claro.
Corre ese mismo riesgo cuando nos vea.
Pero la sombra...
Menos mal, ¿no?
A la sombra le resulta... Mejor dicho, hacer honor a una sombra es sencillo. Porque la sombra es casi nada. Sí, no da mucha idea. Sí. Si yo no es que no haga citas en los boliches, las hago, pero hay que ir con una linterna.
Pero
usted tiene
que disimular, usted
claro,
que se le cayó algo.
Una dice que se me cayó algo y de golpe
le
enfoque el escracho a ver qué sucede.
Claro, un fósforo, ¿viste? Claro. Prende un fósforo.
Ahora tiene un sistema mucho más fácil. haga de cuenta que lo llamaron por teléfono, si el celular...
¿Le saca una foto con el celular?
No, el celular, cuando usted lo abre, tiene la luz.
Celular y ah, yo creí que usted quería sacarle una foto, porque salen todas feas las fotos.
Sí, el celular. No son confiables.
No hay ninguna persona linda para los celulares.
No son confiables.
Bueno.
También es una cita a tuertas cuando el que vio la mina es alguno que la recomienda y la describe...
Para mí es a ciegas.
Sí.
No, hay cada agrandadón del oro, no, déjeme con eso. Eso era muy usual para conseguir novia a los reyes. Sí. Mandaban un emisario que hacía descripciones. Claro. Le ha costado la cabeza más de uno, ¿eh?
Sí, tal cual.
Sí, le ha costado la cabeza más de un agrandador del oro. Uh-huh. Venía esa hermosa majestad, el tipo la conocía, era un escracho, fulano...
No, y algunos le hacían pintura, ¿no? Las pintaban.
Las
arreglaban, claro, para jugar un juego.
Sí, si yo te mando a Inglaterra para que me dibujes a la princesa, me la tenés que dibujar como era, loco.
Uh-huh.
Bueno, muy bien. Hemos resuelto amueblar esta charla con una canción española que se refiere a Carlota.
Uh-huh.
Que quedó compuesta y sin novio, desde luego.
Claro.
Y compuesta y sin novio es el título de esta canción que canta para nosotros Don Miguel de Molina. Adelante.
Ay, tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó. Y tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol. Y el guardia de los padrones dijo que cuánto que conocía. Cabeza de esta familia que mucha de ella quien lo será. Con la modista y no me he casado. Y del quebradero de tres cabezas yo me he librado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen por los callejones. Yo fui compuesto y sin novia porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno se cría que la feria, que la gripe, que tu madre, que la mía, muchas complicaciones, soltero para toda la vida, cualquiera. Ay, me encuentro ya el matrimonio todos los domingos en el café, con las caras avinagrados porque se aburren como un ciprés. Los niños rompen las tazas y con la fuerza de un arbañil le meten a paremar la cucharilla por la nariz. Con la modista no me he casado y del tormento de la cuchara yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los cabrones. Yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno se cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, son muchas complicaciones. Hombre, que a mí no me trinca nadie. ¿De dónde ya traca yo? ¡Que no me cacho, vamos! La casa de mis amigos es un pellizco de habitación y por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón. La casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pitan las chimeneas como los barcos con las gambas. Con la modista no me he casado y del terremoto de San Francisco yo me he salvado. ¿Y por qué no te casas, niño? Dicen con los callejones. Yo fui compuesto y sin novia porque tengo mis razones. Esposa, suegra y cuñado, y el niño, y uno se cría que la feria, que la gripe, que tu mamá, que la mía, que monada, ¿verdad? ¡Soltero para la vida, por la gloria de mi padre, hombre!
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Miguel de Molina interpretando Compuesta y sin novio.